Este a Oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Hoy comienzan en nuestra tierra unas jornadas donde se van a analizar las relaciones entre las tecnologías de la información y los movimientos sociales. Se llama MOVE.net y van a reunir en la Universidad de Pablo de Olavide académicos, activistas, movimientos sociales, ONGs, para debatir sobre la apropiación social y política de las nuevas tecnologías. Vamos a acercarnos a conocer el fondo de este encuentro, de qué se va a hablar y cuáles son los análisis que se van a hacer. Pues como decíamos, hablamos de estas jornadas, MOVE.net, y para ello hablamos con uno de sus organizadores, con José Candón, que ya está al otro lado del teléfono. Señor Candón, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Buenos días, gracias, bienvenido.
Bueno, estamos hablando de unas jornadas donde se van a analizar esta relación que decíamos de las tecnologías de la información con los movimientos sociales desde varias perspectivas, pero en general yo quiero preguntarle, ¿tienen una buena relación, conviven bien y se retroalimentan los movimientos sociales y las nuevas tecnologías?
Bueno, hay problemas y hay ventajas, ¿no? En toda tecnología pues cambia el panorama. Y igual que hay nuevas amenazas, ¿no?, como la vigilancia de la red, ¿no?, y el control social que permite las nuevas tecnologías, pues también hay nuevas oportunidades, ¿no?, nuevas oportunidades de participación, de multiplicar las voces que hablan en el debate público, que tiene una gran trascendencia, y esto es lo que queremos tratar en este congreso.
Uh-huh. Llevamos mucho tiempo escuchando esa máxima de actúa en lo local y piensa en global. Esto de las nuevas tecnologías está haciendo que los movimientos en todo el mundo estén más coordinados o estén más en contacto. ¿Está tejiendo más red, por decirlo así?
Bueno, las redes sociales no son como se habla, ¿no? Las redes de Internet, ¿no? Esas son las redes sociales de Internet. Las redes sociales son las redes de colectivos, de personas que se conectan, ¿no?, para causas y para motivos políticos, sociales o culturales. Y lo que tenemos ahora es una tecnología que permite esa conexión, ¿no? Por ejemplo, las nuevas tecnologías, cuando se hicieron famosas, digamos, por su potencial para la movilización, fue con el movimiento altermundista. Y en ese momento pues se notó que las élites globales, por otros medios, sí tenían capacidad de coordinarse globalmente, ¿no?, a través de llamadas telefónicas, viajes de avión, pero a un precio, a un coste muy superior al que podían permitirse las organizaciones sin ánimo de lucro, los movimientos sociales. Con el surgimiento de Internet, pues permitió coordinarse también a la oposición, ¿no?, a la oposición a esas políticas neoliberales y a esas políticas regresivas. Y entonces, pues, la tecnología muchas veces no es tan importante por qué es lo que se puede hacer, sino por quién puede hacerlo. Uh-huh. Ellos ya podían coordinarse por otros medios, pero eran prohibitivos para otros colectivos. Con Internet se rebajó ese coste y ha tenido una gran trascendencia.
Uh-huh. Y las nuevas tecnologías también han permitido visibilizar algunas luchas que, claro, por ejemplo, aquí desde Europa nos quedan muy lejos físicamente, como por ejemplo en América Latina. ¿Ha permitido que seamos conscientes de algunas de las reivindicaciones que están pasando en otros lugares?
Bueno, otro de los hitos, ¿no?, de las movilizaciones a través de Internet fue el movimiento zapatista, ¿no? Y el movimiento zapatista era un movimiento campesino, ¿no?, del sur de México. Que no directamente, porque realmente no ese mito de que los zapatistas estaban conectados a través de Internet no es tan real, pero gracias al apoyo de otros colectivos y de otras personas que se interesaron por esa lucha y lo multiplicaron por las redes, pues el movimiento se hizo globalmente famoso, ¿no? Es la conocida guerrilla de la comunicación, ¿no? Fue un movimiento incluso armado, pero las armas más efectivas de esa lucha fueron las armas comunicativas, ¿no?, y la expansión en sede y la expansión global de ese movimiento.
Uh-huh. Después del 15M hemos escuchado mucho a colectivos sociales que en clave interna señalan que esto de Internet al final puede generar los activistas pasivos, ¿no?, los activistas de sofá que a lo mejor están participando de manera muy activa en Internet, pero que luego no trasladan esa lucha a la calle. ¿Esto está pasando?
Bueno, eso yo creo que no está pasando porque parte de una lectura que creo que no es acertada, ¿no? La lectura que las acciones comunicativas son menos importantes que las acciones físicas. Yo pongo un ejemplo, cuando se hace una manifestación, y por eso se llama manifestación de manifestar, efectivamente lo único que se hace es visibilizar una protesta y visibilizar un descontento, ¿no? Eso se puede hacer en la calle y también se puede hacer en las sedes, ¿no? Además, los tipos de activismo conviven, ¿no? Las mismas personas que van a una huelga general, hacen una manifestación, después firman, son las mismas que tuitean o que publican en blogs o en redes sociales, ¿no? Yo lo que digo es que hoy en el siglo XXI es tan importante publicar un tuit como pegar un cartel, ¿no? Y parece que este término virtual no es muy acertado, ¿no? Porque las acciones virtuales son totalmente reales, ¿no? La gente en otros ámbitos también se enamora por internet, y por internet con los amigos se enfada, y esos son sentimientos reales, son personas reales que simplemente se comunican a través de medios digitales, uh-huh. Pero no son virtuales, son acciones reales y que pueden tener una gran trascendencia.
Uh-huh. Nos decía que uno de los problemas principales ahora mismo es lo del control, la seguridad. ¿Qué retos tienen pendientes en los movimientos sociales en torno a todo esto?
Pues los movimientos sociales tienen pendiente recuperar el origen de Internet, ¿no? Es decir, recuperar la soberanía tecnológica, ¿no? Por el software libre, por temas que...
Señor Candón, estamos teniendo problemas para escucharle. Voy a pedir que se busque un sitio donde tengamos mejor cobertura, porque es que lo estamos escuchando entrecortado y estamos intentando adivinar lo que dice. A ver si ahora podemos escucharlo un poquito mejor.
Las nuevas tecnologías ahora no siempre funcionan perfectamente.
Sí, claro.
Pues, como decía, el reto de los nuevos movimientos sociales, ¿no?, de los movimientos, es recuperar ese origen de Internet, ¿no?, un origen libre. Las corporaciones no hicieron ningún caso a esta nueva tecnología, ¿no? No le veían utilidad, fueron los movimientos los que lo pusieron en valor, ¿no?, esa comunicación horizontal y asincrónica, ¿no? Y entonces, ahora mismo, el reto y el peligro es que dependemos mucho de herramientas creadas por grandes corporaciones, que ya hemos visto con el caso de Wikileaks, PayPal y Amazon, ¿no?, y muchas grandes empresas que colaboraron directamente con los gobiernos, ¿no?, para tapar sus vergüenzas, ¿no?, y acosar a un colectivo, ¿no?, y a unas personas que denunciaban esas vergüenzas de la diplomacia internacional, ¿no? Entonces, si dependemos demasiado de esas redes, pues obviamente el amo nunca tirará la casa del amo, ¿no?, que decimos. Uh-huh. Y tenemos que apostar por esa soberanía tecnológica, ¿no?, por tener unos sistemas libres y que, aparte de darnos la posibilidad de comunicarnos, cuiden de nuestra intimidad, ¿no?, y de nuestra privacidad.
¿Hay ahora mismo alternativas que van encaminadas a esa soberanía tecnológica?
Bueno, sí, hay muchas alternativas, ¿no? Hay, bueno, lo primero, utilizar un sistema libre, ¿no?, utilizar software libre, GNU Linux, ¿no?, en tu ordenador de sobremesa, y después hay muchas redes libres, ¿no? Está Lorea, N-1, una red social, hay muchas alternativas que realmente funcionan igual de bien y además cuidan de nuestra privacidad, ¿no? Están elaboradas por colectivos sociales, que no olvidemos que en el origen de Internet fueron colectivos, ¿no?, y estudiantes y gente así la que desarrolló esa tecnología, ¿no? Fueron las empresas las que después, digamos, se apropiaron de un conocimiento colectivo, ¿no?, y obviamente aportaron también innovación, o subvirtieron esos principios de libertad, de horizontalidad, de privacidad y de neutralidad de la red, que cada día están más amenazados.
Uh-huh. Señor Candón, hemos hablado mucho de la ley Mordaza y de lo que va a suponer para derechos básicos como el derecho a la manifestación o la libertad de expresión. ¿Esto también va a llegar a Internet?
Bueno, eso digamos que podemos decir que incluso llegó antes a Internet, ¿no? Siempre hay una excusa, ¿no?, para limitar la libertad en nombre de la seguridad, ¿no? Podemos poner un ejemplo muy reciente. Cuando han sido los atentados en Francia, pues bueno, se habló de que esos terroristas se habían conectado a través de Internet. Bueno, también habían huido a través de las autopistas y nadie se plantea que haya que limitar el paso de por las carreteras, ¿no? Siempre va a haber una excusa, ¿no? Y desde los medios de comunicación, que además ven cuestionados, ¿no?, su propiedad, ¿no?, su derecho de propiedad intelectual restrictivo, ¿no?, y su dominio de la agenda pública, pues siempre se pinta Internet como un nido de terroristas, pederastas y todo lo malo que se pueda decir, ¿no? Pero sin embargo, en Internet es como la vida real, ¿no? hay gente para todo, pero limitarlo bajo esa excusa, pues realmente lo que esconde es unos intereses, ¿no? Uh-huh. Podemos ver en la política nacional o en la política internacional cómo los movimientos, precisamente por eso el tema de este Congreso, a través de intereses, son capaces de cuestionar los discursos hegemónicos, y realmente eso es lo que hay detrás de esa preocupación por nuestra seguridad. Es realmente una preocupación por su seguridad, por la seguridad del poder y de mantener su...
Bueno, pues... Hoy a partir de ya, porque a las 9:30 empieza este congreso en la Universidad Pablo de Olavide, se habla de movimientos sociales y la relación con las tecnologías de la información y la comunicación. Y hoy queríamos, bueno, conocer más sobre esta relación, cómo se nutren, cómo se vinculan, y lo hemos hecho con José Candón, que es uno de los organizadores de este encuentro. Señor Candón, que vaya muy bien.
Muchas gracias, y nada, están todos invitados, tanto aquí a la Pablo de Olavide como a Tramayol, en el centro de Sevilla, que será donde finalice el congreso. Muchas gracias.
Buenos días.